Ven y tómate con nosotros el último café.
En el programa de El Último Café con el Papa Francisco, queremos dedicar este programa y los siguientes a un acontecimiento muy importante en la historia de la Iglesia Católica, la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tiene por tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Junto con mi compañero Hans Schuster, ambos del Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad, vamos a dedicar este programa y otros programas a compartirles la información alrededor del sínodo, y empezaremos por el documento que están trabajando desde la semana pasada los participantes en el sínodo. Se llama Instrumentum Laboris. Instrumentum Laboris es porque es el documento de trabajo que se va a utilizar y que sirve de guía precisamente para la reflexión, el diálogo en los diferentes grupos en que se está trabajando en el sínodo. Ya hemos visto cómo en las noticias se informa que van a trabajar sobre no sé qué y sobre si sé cuándo. Esas son las chivas que buscan los periodistas, que es lo que les interesa. Pero nosotros, desde una radio universitaria dirigida a personas que tienen un interés y un nivel de cultura apropiado, queremos compartirles más bien qué es lo que está pasando efectivamente, dónde van las reflexiones, y entonces vamos a empezar.
A veces el común de los católicos no tiene acceso a los documentos, solamente a las versiones de prensa, y las versiones de prensa tienen otras expectativas. Están hablando de temas que el sínodo no va a tratar y están desinformando, diría yo, a la gente, creando falsas expectativas de temas que este sínodo no va a abordar. Queremos hacer el servicio para ustedes de informarles realmente lo que el sínodo quiere tratar. Por eso tenemos aquí el instrumento de trabajo y vamos a compartir con ustedes pues algunas ideas y reflexiones, y hacemos algunos comentarios al respecto.
Decía al comienzo que es una experiencia novedosa por parte de la Iglesia Católica. Novedosa en el sentido de que se está integrando, se está buscando cómo hacer cada vez más una iglesia que sea sinodal, una iglesia que camina juntos, una iglesia que responda mejor a la concepción, a la manera de entender la iglesia como pueblo de Dios. En el Instrumentum Laboris empieza con un resumen, con una especie de índice que nos va a contar cómo se va a desarrollar esta primera sesión, porque este sínodo no termina ahora, hay una primera sesión, y en octubre del año 2024 vendrá una segunda sesión, que seguramente será la definitiva. También valdría la pena recordar que hace 60 años se estaba viviendo a nivel de la historia de la Iglesia el Concilio Vaticano II, un momento importante, trascendental en la historia de la Iglesia, porque significó un giro, una apertura por parte de la Iglesia a lo que ocurría en la sociedad, lo que ocurría en la historia, lo que ocurría a su alrededor, y cómo poder encarnar el Evangelio en una nueva cultura, en una nueva sociedad que estaba surgiendo y que ahora estamos viviendo nuevamente una experiencia similar. Este Instrumentum Laboris va a tener varias partes. La primera va a ser un prólogo que tiene dos textos. El viaje hasta ahora, una herramienta de trabajo para la segunda fase del proceso sinodal, y nos van a contar rápidamente cómo es la estructura del texto. Luego vienen tres sesiones que son las importantes o los temas que se van a trabajar en esta primera sesión.
La primera sesión titula Por una Iglesia Sinodal, una experiencia integral, y tiene dos partes: signos característicos de una iglesia sinodal y un camino para la iglesia sinodal, conversar en el espíritu. La otra parte, comunión, misión, Participación, tres temas prioritarios para la Iglesia. Este es el subtítulo del sínodo: comunión, misión y participación. Y tiene las tres partes. Una comunión que se irradia. ¿Cómo podemos ser más plenamente signo e instrumento de la unión con Dios y la unidad del género humano? Corresponsables en la misión, ¿cómo podemos compartir dones y tareas al servicio del Evangelio? Y tercero, participación, responsabilidad y autoridad. ¿Qué procesos, estructuras e instituciones son necesarios para una iglesia sinodal misionera? Son las preguntas que acompañan los textos.
Y que son las preguntas claves. Pues estamos hablando de discernimiento, hablando de sínodo. Cuando se hacen preguntas, se solicitan respuestas, se esperan respuestas. Y esas preguntas son por eso muy importantes para las tres dimensiones que se quieren fortalecer por parte de la Iglesia: la dimensión de la comunión, la dimensión de la corresponsabilidad en la misión y la dimensión de la participación, de la responsabilidad, de la autoridad. Tres preguntas muy importantes que se van a trabajar y que van a ser objeto precisamente de eso que a algunos les causa un poquito de inquietud. ¿Será que van a cambiar la iglesia? ¿Será que nos van a quitar lo que hemos pensado durante mucho tiempo? ¿Será que nos van a cambiar la fe? Eso es un temor que se tiene. Estos temas claves se van a desarrollar a través de unas fichas de trabajo para la Asamblea Sinodal. Vamos a entrar a mirar el prólogo aquí con mi compañero Hans, compartir con ustedes qué dice el prólogo de este documento Instrumentum Laboris, y así iremos avanzando en los temas y las fichas que se van a utilizar en la reflexión. Y en la medida en que vayamos conociendo algunos resultados, algunos avances de esa reflexión, trataremos de traerlos aquí a nuestro programa, El Último Café con el Papa Francisco.
El prólogo tiene un epígrafe, que es un parrafito previo, que es de la carta a los Romanos en el capítulo 15, versículos 5 y 6. Que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos según Cristo Jesús. De este modo, unánimes a una voz, glorificaréis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien oportuno este texto porque resume el espíritu del sínodo. Y entonces comienza el prólogo diciendo: el viaje hasta ahora. El pueblo de Dios se ha puesto en camino desde que Papa Francisco convocó a toda la Iglesia en sínodo el 10 de octubre de 2021. Partiendo de los contextos y ámbitos vitales, las iglesias locales de todo el mundo pusieron en marcha la consulta al pueblo de Dios a partir de la pregunta básica formulada en el número 2 del documento preparatorio. Y la pregunta era: ¿cómo se realiza hoy a diversos niveles, desde el local al universal, ese caminar juntos que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio de acuerdo con la misión que le fue confiada, y qué pasos el Espíritu nos invita a dar para crecer como Iglesia sinodal? Esa es la pregunta clave para el documento preparatorio, o que el documento preparatorio contenía para los primeros pasos de preparación al sínodo.
Y recuerda que aquí hay una dimensión que es muy importante, porque se trata de reconocer a nivel de las iglesias locales, empezando por la parroquia, las diócesis, las conferencias episcopales, se inició ese proceso de reflexión, de buscar, como anota muy bien el documento, a nivel de lo concreto, de la realidad, de las posibilidades, de las limitaciones, cómo se hace ese caminar juntos, cómo se está viviendo, si se está viviendo, y seguramente van a aparecer las oportunidades, también las amenazas, lo que nos es fácil y lo que cuesta trabajo en ese proceso.
Sigue diciendo el prólogo: los frutos de la consulta se recogieron a nivel diocesano y después se resumieron y enviaron a los sínodos de las iglesias orientales católicas y a las conferencias episcopales. Estas, a su vez, redactaron una síntesis que se remitió a la Secretaría General del Sínodo. Entonces, como podemos ver, es un trabajo organizado, planificado, de consulta, de escuchar a los diferentes sectores del pueblo de Dios. Por eso, importante hacer el esfuerzo de tener en cuenta el recorrido que la metodología de recoger información del sínodo ha llevado adelante.
Y como se trata precisamente de partir de la realidad, que ese es un punto clave que nos recalcó el Concilio Vaticano II hace 60 años. La Iglesia, si quiere realmente encarnar la el Evangelio en la realidad actual, tiene que conocer la realidad actual, saber qué está ocurriendo, qué piensan las personas, cuáles son las inquietudes, cuáles son las preocupaciones que la comunidad tiene, la humanidad tiene, para poder ayudar desde el Evangelio a encontrar sentido. Entonces aquí se está haciendo ese proceso de sínodo, de caminar juntos. Y caminar juntos tiene que empezar por reconocer al otro con el que vamos a caminar, con el que vamos a compartir el camino. Y eso es lo que se propuso en este proceso de dialogar. Parroquias, las diócesis de la Conferencia Episcopal, y la Conferencia de Episcopales recogieron a nivel también mandarlo a la Secretaría del Sínodo, una etapa también continental, que en el caso de América Latina se realizó a través del CELAN, del Consejo Episcopal Latinoamericano. Sigamos compartiendo con nuestros radioyentes lo que dice en este prólogo, ese camino, que ese viaje hasta ahora que nos dice el documento.
En el número 2 del prólogo dice: a partir de la lectura y el análisis de los documentos así recogidos, se redactó a la Secretaría del Sínodo al servicio de una etapa que representa una novedad en el proceso sinodal en curso. Fue un documento que elaboró la Secretaría del Sínodo con todos los elementos que se enviaron. Una vez que elaboraron la síntesis, se les devolvió a las iglesias locales, invitando a comparar, después de reunirse y dialogar en las 7 asambleas continentales. El resumen era poderlo sintetizar a nivel continental, los aportes de cada episcopado, de cada iglesia particular. Es el documento de trabajo para la etapa continental. Tuvo un nombre muy sugestivo: por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión, ensancha el espacio de tu tienda, haciendo alusión a Isaías 54:2. Una vez que cada iglesia particular envió a Roma la síntesis, el secretariado del sínodo hizo una gran síntesis y se la devolvió a las iglesias particulares para que lo pudieran analizar, para después reunirse y dialogar en las 7 asambleas continentales, mientras proseguían también los trabajos del sínodo digital, que fue una gran consulta a todos los católicos del mundo. El objetivo era centrarse en las intuiciones, tensiones que resuenan con más fuerza en la experiencia de la Iglesia en cada continente, e identificar aquellas que desde la perspectiva de cada continente representan las prioridades que deben abordarse en la primera sesión de la Asamblea Sinodal. Entonces, como se trata de un gran trabajo de discernimiento, había que recoger una lectura de la realidad de cada lugar, primero por países, después por continente, y una vez hecha la síntesis, le devolvieron a cada país para que cotejara con su realidad y así poder empezar a dar el siguiente paso, que era el discernimiento.
Que es la etapa del sínodo. Pero aquí yo quisiera llamar la atención sobre el tema de cómo con este documento, el DEC, se quiso conocer cuáles son las intuiciones de qué espera la gente, qué anhelan, cuáles son las expectativas, pero también las tensiones que han suscitado. Y así es como surge, por ejemplo, esa carta que se ha difundido por ahí en algunos casos, de 5 cardenales de 5 continentes que, como respuesta a esta propuesta, elaboran unas preguntas, 5 preguntas claves al Papa Francisco, quien las va a responder y lo compartiremos más adelante con todos ustedes. Porque todo proceso que pueda significar algún cambio siempre genera resistencia. Esa experiencia no solamente de la Iglesia, pasa en las familias, pasa en las empresas. Siempre que haya una propuesta de cambio hay temor, hay angustia, y resistencia. Algunos son más propensos a ir en la dirección del cambio. Otros se resisten porque tienen temor de que vayan a perder lo que tenían, de que tengan que aprender, de que sus rutinas, que ya son bien conocidas, tengan que interrumpirse. Sigue diciendo entonces en el prólogo, el número 3, nos va a informar que sobre la base de todo el material recogido durante la fase de escucha, y en particular de los documentos finales de las asambleas continentales, como decía esa fue la de América Latina, se ha redactado el presente documento. Su publicación cierra la primera fase del sínodo por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión, y abre la segunda, articulada en las dos sesiones en las que tendrá lugar la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que serán precisamente en este octubre de 2023 y el próximo octubre del año 2024. El objetivo de esas dos sesiones, nos dice aquí, será precisamente impulsar el proceso y encarnarlo, eso es muy importante esa palabra, encarnarlo en la vida ordinaria de la Iglesia, identificando las líneas sobre las que el Espíritu nos invita a caminar con mayor decisión como pueblo de Dios. Caminar juntos como pueblo de Dios en fidelidad a la misión que el Señor ha confiado a la Iglesia es el don y el fruto que pedimos para la próxima asamblea. En efecto, la finalidad del proceso sinodal no es producir documentos, sino abrir horizontes de esperanza para el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Y aquí está un elemento que me parece que vale la pena comentar, que es aclarar desde el comienzo a todos nuestros radioescuchas y a todas las personas que el objetivo de este proceso en que el Papa nos ha invitado como Iglesia no se trata de resolver si va a haber matrimonio, de reconocer el matrimonio de los homosexuales o no, si se trata de que las mujeres puedan ser sacerdotes, de si es el celibato. No ese es el objeto. El objeto de esta experiencia del sínodo eclesial lo dice muy claro: impulsar el proceso y encarnarlo en la vida ordinaria de la Iglesia, identificando las líneas sobre las que el Espíritu nos invita a caminar con mayor decisión como pueblo de Dios. Creo que ahí merecería algún comentario.
Sí, todo lo que la prensa están generando de expectativas que no corresponden a la finalidad del sínodo, como lo acabamos de escuchar, siempre sucede. No sé si ustedes, queridos oyentes, se acuerdan del sínodo panamazónico, del sínodo de la Amazonía, donde la prensa puso el tema de si iban a ordenar hombres casados. Y el sínodo de la Amazonía nunca tuvo en su agenda ese tema. Eso lo puso la prensa. Lo mismo pasa con este sínodo de la sinodalidad. Varios temas: que si iban a ordenar diaconisas en la Iglesia Católica, que si iban a permitir la comunión a los divorciados y vueltos a casar, que si van a bendecir uniones de personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Esos son temas que la prensa está especulando y que para un católico, para una persona creyente, a veces que la toman desprevenida, la pueden confundir. Por eso estamos haciendo este trabajo pedagógico con ustedes desde Uniminuto Radio en este espacio del Último Café con el Papa Francisco, para orientar la conciencia, para explicarles exactamente el alcance del sínodo, para que estemos todos enterados, bien enterados y no desorientados por la prensa, que tiene otras expectativas y que a ellos solo les interesa agitar el morbo y la curiosidad de la gente con relación al tema. Pero el tema original no es ese, es el que les estamos contando.
Aquí vale la pena conectar, y esa es la continuidad que tiene con el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II recuperó una idea, una manera de ver la Iglesia fundamental, que se ha perdido a lo largo de la historia se fue perdiendo entender la iglesia como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios, todos los bautizados formamos parte de esa comunidad, de ese pueblo de Dios. Todos estamos llamados, tenemos una misma vocación, la vocación a la santidad. Y todos tenemos una misión, que es la misión de anunciar el Evangelio a las personas en el contexto que nos corresponde. Por eso el Vaticano II, con aquella frase del Papa Juan XXIII del ayornamiento, de abrir las ventanas y la puerta para que el aire del mundo entre en la iglesia y podamos saber qué está pasando, pues se vuelve a recordar aquí, y por eso la consulta. En aquella época no hubo consulta, se hizo realmente con los obispos que participaban en el sínodo. Hoy tenemos tecnología, por eso muy importante el tema del sínodo digital, que es una experiencia nueva totalmente en la vida de la iglesia. Las tecnologías de información y comunicación nos permiten. Si ustedes han podido tener la oportunidad, por televisión se han transmitido, en YouTube están también, van a estar algunas de las sesiones, de las informaciones de lo que está ocurriendo. Vale la pena insistir. Se trata de recuperar, fortalecer una iglesia, pueblo de Dios, que hace que todos sintamos que somos corresponsables en la tarea de anunciar como pueblo de Dios la buena nueva, que Jesucristo está muerto pero ha resucitado, está vivo. Y entonces nos invita a que todos vivamos de acuerdo a ese mensaje del amor que Él nos transmitió y que nos dio un ejemplo. Ese es el objetivo. No se trata, como dice muy bien, de producir nuevos documentos, sino de abrir horizontes de esperanza. Y ese es un punto muy importante. Cuando se mira a veces en algunas revistas, en algunos artículos, cuando miran la realidad de la Iglesia Católica, piensan que se está acabando, que se va a acabar, que porque en Europa, que porque en tal parte. Entonces, aquí se trata de abrir horizontes de esperanza para que se cumpla la misión de la Iglesia. Sabemos que esa es la tarea y eso es lo que el Señor nos prometió, que estará hasta el final de los tiempos acompañando a quienes van a cumplir esa misión. Este es un poco el camino que se ha recorrido. Nos va a decir más adelante otro punto muy importante de este prólogo.
Un comentario previo. Ustedes se preguntarán por qué octubre de este año y octubre del otro. Pues esa es una situación simpática. Y es que en octubre, por las estaciones en Europa, especialmente en Italia, el clima favorece, por un lado, y segundo, porque la vida académica en Europa comienza en este mes de octubre. Las universidades arrancan semestre, los colegios, porque ellos tienen otro ritmo de vida marcado por las estaciones. Están comenzando allá el otoño. Entonces es un tiempo propicio para el trabajo intelectual, porque el ambiente lo favorece. Desde que nombraron al Papa Francisco ha habido tres eventos interesantísimos. El primero fue el Sínodo de la Amazonía. El segundo, la Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe. Y la tercera, esta del Sínodo. Es estratégico que el Papa está auscultando el parecer de la Iglesia. Está mirando a través de estos tres acontecimientos que tienen una característica muy parecida, y es que no es estrictamente solo de obispos, sacerdotes y religiosos, sino que está incluido el pueblo de Dios. Hay muchos laicos, hombres y mujeres, participando activamente en los que ya mencioné y en el sínodo. Hay 54 mujeres con voz y voto. Es un hecho inédito porque nunca se había presentado la participación de mujeres y menos con voz y voto. Es interesante también contemplar eso. Reitero, el Papa le está midiendo el aceite, está auscultando el ambiente a nivel eclesial para poder saber exactamente cómo actualizar la Iglesia a los tiempos que nos ha tocado y nos ha correspondido vivir.
En administración se habla con frecuencia, cuando se habla de las empresas, de la importancia que los miembros de una empresa compartan una misma visión, una misma mirada de futuro. Pues algo así similar ha tratado de hacer desde el Concilio Vaticano II y que ahora el Papa Francisco actualiza. Como dices tú muy bien, está tratando de vendernos, ayudarnos, convencernos, meternos en esa idea de que somos una iglesia que camina juntos, en la que todos, sacerdotes, obispos, religiosas, religiosos, laicos, desde el más importante hasta el más pequeñito, todos somos responsables de la tarea y estamos en ese proceso de caminar juntos para avanzar en la misión que nos corresponde de anunciar a Jesucristo muerto y resucitado. Ese elemento es muy importante y, como dice el documento que estamos anotando, vamos a ver cómo se va a desarrollar y cómo se estará desarrollando ese proceso.
El número 4 dice: el camino recorrido hasta ahora, y en particular la etapa continental, ha permitido también identificar y compartir las peculiaridades de las situaciones que vive la Iglesia en las diferentes regiones del mundo, de las excesivas guerras que tiñen de sangre nuestro planeta y exigen un renovado compromiso para la construcción de una paz justa, a la amenaza que representa el cambio climático, con la consiguiente prioridad del cuidado de la casa común, de un sistema económico que produce explotación, desigualdad y descarte, a la presión uniformadora del colonialismo cultural que aplasta a las minorías, de la experiencia de sufrir persecución hasta el martirio, a una emigración que vacía progresivamente las comunidades, amenazando su propia supervivencia, del creciente pluralismo cultural que marca hoy todo el planeta, a la experiencia de comunidades cristianas que representan minorías dispersas dentro del país en el que viven, hasta la experiencia de enfrentarse a una secularización cada vez más intensa y a veces agresiva, que parece considerar irrelevante la experiencia religiosa, pero que no deja de tener sed de la buena nueva del Evangelio. En muchas regiones, las iglesias están profundamente afectadas por la crisis de los abusos sexuales, de poder y de conciencia, económicos e institucionales. Se trata de heridas abiertas cuyas consecuencias aún no se han abordado plenamente. Además de pedir perdón a las víctimas del sufrimiento causado, la Iglesia debe unirse al creciente compromiso de conversión y reforma para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Mira, Hans, que aquí hay un elemento muy importante en este Instrumentum Laboris. En este texto nos señala 7 circunstancias que están caracterizando la sociedad contemporánea. Bueno, 6 a nivel de la sociedad en general y la 7ª a nivel de la Iglesia. Aquí hay un avance muy importante. El Concilio Vaticano II, pues realmente tomó como punto de referencia fundamentalmente la experiencia de Europa, la realidad europea. Aquí, en cambio, el Papa ha promovido que los diferentes continentes hayan tenido la ocasión de reflexionar, de buscar, de discernir cuáles son realmente sus intuiciones, cuáles son sus temores, cuáles son las tensiones, para dónde van. Y entonces, como fruto de todo ese trabajo, pues aquí aparecen 6 elementos que son característicos de la sociedad contemporánea. Empieza por el de la guerra, que estamos viviendo en estos días precisamente, nada menos que una nueva versión, una nueva etapa de la guerra entre Israel y Palestina. Ahí hay una situación tremenda, y seguimos con la Ucrania, y hay otras pequeñas que están por allí, que están afectando, que están generando impacto en las familias de tantas personas. El tema que nos decía el cambio climático y sobre el cual hemos reflexionado ya en otros programas, del sistema económico que explota y genera desigualdad y sobre todo una cuestión terrible que es el descarte, el desecho. En la 4ª, la presión uniformadora del colonialismo cultural que cada vez más quiere que todos pensemos de igual manera, vistamos lo mismo, comamos igual y olvidando las riquezas de cada una de las culturas particulares. El quinto de la emigración, de las migraciones, que sabemos qué está pasando aquí por Colombia. ¿Cuántas personas hoy no están pasando por nuestro país y generando unas condiciones de explotación por parte de los coyotes, como se dice? Y bueno, ahí tendríamos otra más que señalan aquí, es el tema de la secularización, muy fuerte, a veces agresiva, y que llega un momento determinado hasta limitar la libertad religiosa en algunos países. Entonces, aquí hay un avance muy importante que vale la pena destacar. En este sínodo hay una experiencia, una presencia de las problemáticas contemporáneas generales y también las particulares, que es importante tenerlas presente para que el proceso pueda tener entonces una dimensión que deseamos en el objetivo, para que se pueda encarnar, es decir, se vuelva algo significativo para una comunidad.
Se ha podido, a través de esta mecánica, de esta dinámica, hacer un diagnóstico universal, y eso es lo que nos dice el número 5. En este contexto variado, pero con rasgos comunes a nivel mundial, se ha desarrollado todo el proceso sinodal. También a la Asamblea Sinodal se le pedirá una escucha profunda de las situaciones en las que la Iglesia vive y realiza su misión. Solo cuando resuena en un contexto específico se concreta la cuestión de fondo antes recordada y se hace evidente la urgencia misionera. Lo que está en juego es la capacidad de anunciar el Evangelio, caminando junto a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, allí donde se encuentren, y la práctica de la catolicidad vivida, caminando junto a las iglesias que viven en condiciones de particular sufrimiento. Y hay una alusión a Lumen Gentium, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, el número 23.
Y que es oportuna precisamente esa cita, porque recuerda un elemento clave de la conexión entre la tarea evangelizadora y la realidad que viven las personas, las familias. Para que la evangelización tenga significado, no sea algo poco conectado con la realidad. Muy importante ese punto y está colocado en la parte que corresponde. Nos va a seguir contando entonces este documento, cómo de ese proceso, ese diagnóstico, todo este diálogo permite llegar a la Asamblea Sinodal con una serie de frutos que se han recogido durante esa fase de escucha. Fue la fase de escucha muy importante, ahora se está entrando la etapa del discernimiento y vendrá luego la etapa del actuar. En primer lugar, dice el documento, hemos experimentado que el encuentro sincero y cordial entre hermanos y hermanas en la fe es fuente de alegría. Encontrarnos es encontrar al Señor que está en medio de nosotros. Y eso sí que es verdad, eso sí que es verdad. He tenido la fortuna de poder participar en muchos eventos de este estilo, donde una diócesis, donde una conferencia se reúne, en el cual una comunidad de religiosos, de religiosas se encuentran después de un tiempo, por un capítulo, por una circunstancia particular, la alegría que se tiene de encontrar a los que comparten el camino. Dice aquí el documento precisamente, encontrarnos una fuente de alegría, encontrarnos es encontrar al Señor que está en medio de nosotros. Luego hemos podido tocar con nuestras propias manos la catolicidad de la Iglesia, que en las diferencias de edad, sexo y condición social manifiesta una extraordinaria riqueza de carismas y vocaciones eclesiales, y guarda un tesoro de diversidad de lenguas, culturas, expresiones litúrgicas y tradiciones teológicas. Representan el don que cada iglesia local ofrece a todas las demás, también de Lumen Gentium 13. Y el dinamismo sinodal es un modo de relacionarlas. Aquí vale la pena destacar la palabra dinamismo sinodal. El sínodo es un dinamismo, es una manera, es un mecanismo que ayuda a generar esa relación, ese encuentro, a reconocernos como hermanos y a encontrarnos con el Señor que está en medio de nosotros. Sigue diciendo el texto, del mismo modo, hemos descubierto que incluso en la variedad de formas en que se experimenta y se entiende la sinodalidad en las distintas partes del mundo, a partir de la herencia común de la tradición apostólica, hay cuestiones compartidas. Discernir cuál es el nivel más apropiado para abordar cada una de esas situaciones, y esa es parte del desafío. Igualmente, se comparten ciertas tensiones. No debemos asustarnos de ellas, ni tratar de resolverlas a toda costa, sino comprometernos en un discernimiento sinodal constante. Solo así las tensiones podrán convertirse en fuentes de energía y no caer en polarizaciones destructivas. Aquí hay todo un impacto, una presencia del pensamiento del Papa Francisco, que en Fratelli Tutti nos ha insistido en ese tema y en algunos otros documentos, el tema de las tensiones, de la polarización, del diálogo, el discernimiento, que aquí destaca como una energía. ¿Cómo las tensiones se pueden convertir en una energía para encontrar nuevos caminos, nuevas respuestas, nuevas maneras de poder llevar adelante la tarea evangelizadora?
Y sigue diciendo el texto en el número 7. La primera fase ha renovado nuestra conciencia de que llegar a ser una iglesia cada vez más sinodal manifiesta nuestra identidad y vocación. Caminar juntos, es decir, hacer sínodo, es el modo para llegar a ser verdaderamente discípulos y amigos de aquel Maestro y Señor que dijo de sí mismo: yo soy el camino, Juan 14:6. Esto constituye también hoy un deseo profundo. Habiéndolo experimentado como un don, queremos seguir haciéndolo, conscientes de que este camino culminará en el último día, cuando, por la gracia de Dios, entraremos a formar parte de esa muchedumbre que el libro del Apocalipsis describe así: después de esto, vi una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con voz potente: la victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Apocalipsis 7:9-10. Este texto nos ofrece la imagen de una iglesia en la que reina una comunión perfecta entre todas las diferencias que la componen, que se mantienen y se unen en la única misión que quedará por cumplir: participar en la liturgia de alabanza que todas las criaturas elevan al Padre por medio de Cristo en la unidad del Espíritu Santo. Aquí se nota una frase y una realidad que hemos oído muchas veces: la riqueza nace de la diversidad. Por eso, en esta fase de escucha y de recolección de las consultas continentales, se percibe y se identifica y se evidencia pues la riqueza de cada lugar por su cultura, por sus tradiciones, pero eso no es un obstáculo para llegar a la unidad, porque la riqueza nace de la diversidad.
Y esa es la característica más significativa. Tú mencionabas ahorita a nivel de lo continental, pero pasa a nivel de las conferencias, pasa a nivel de una diócesis. En una diócesis cualquiera de las nuestras, aquí de Colombia, de Bogotá, las cercanas a Bogotá, cualquiera de las nuestras, cuando se reúnen, encuentran que en la diócesis hay sectores rurales, sectores urbanos, sectores de periferia. Hay diferentes maneras de aproximarse, de cómo se lleva adelante la tarea, cómo se está adelantando, por ejemplo, los procesos de formación, cosas de ese estilo. Hay una riqueza maravillosa, expresiones muy particulares que ayudan a todos a encontrar esa diversidad y a valorarla como un elemento fundamental, porque hay un punto que nos une, que es la persona de Jesús. Y aquí lo que tú comentabas con el texto, Hans, yo destacaría algo que se anotaba al comienzo: la importancia de que para poder ser realmente discípulos misioneros tenemos que participar, colaborar, sentirnos que formamos parte de ese pueblo de Dios, que es la propuesta que nos quiere retomar el Papa Francisco en ese sentido. Muy bien, entonces nos dice el documento a continuación de lo que comentábamos ahorita, de cómo todas las criaturas, esa liturgia que se imagina uno tomando el Apocalipsis, como dice, una multitud inmensa, todos los que han vivido, los que han podido en un momento determinado pasar la prueba, a vivir el mandato del amor, cantando, alabando al Dios Padre. Nos dice a continuación, a la intercesión de estas hermanas y estos hermanos que viven ya la plena comunión de los santos, se refiere frente a la Iglesia triunfante, nos habla Lumen Gentium 50, y especialmente a la de aquella que es primicia de la comunión de los santos. Aquí se refiere, si mal no estoy, a María, precisamente porque es primicia de la comunión de los santos. María, Madre de la Iglesia, confiamos los trabajos de la Iglesia. A ella le entregamos ese trabajo de la Asamblea y la continuación de nuestro empeño por una Iglesia sinodal. Pedimos que la Asamblea sea un momento de fusión del Espíritu, pero más aún, que la gracia nos acompañe cuando llegue el momento de actualizar sus frutos en la vida cotidiana de las comunidades cristianas del mundo entero. Entonces aquí se está proyectando ya la etapa última. Estábamos diciendo, está la etapa de la escucha, la etapa del discernimiento, y ahora vendrá después del año 2024, seguramente después de este sínodo, este 2023, algunos cambios se pueden producir, pero la etapa más fuerte seguramente será después del 2024, cuando venga la etapa del momento de actualizar los frutos del sínodo en la vida cotidiana de las comunidades cristianas del mundo entero.
Así es, y pasamos a otro espacio del documento que se llama una herramienta de trabajo para la segunda fase del proceso sinodal, que correspondió al número 9 del Instrumentum Laboris, o sea, el instrumento de trabajo del sínodo. Y dice, las novedades que marcan el sínodo 2021-2024 no pueden sino reflejarse también en el valor y la dinámica de la Asamblea Sinodal, y por tanto, en la estructura del Instrumentum Laboris que está a su servicio, en particular la larga y articulada fase de escucha ha llevado ya a la preparación de una multiplicidad de documentos que han establecido una circulación comunicativa entre las iglesias locales y entre estas y la Secretaría General del Sínodo. Documento preparatorio síntesis de las iglesias locales. Documento que fue la síntesis en la Secretaría del Sínodo y documentos finales de las asambleas continentales. El primer Instrumentum Laboris no anula ni absorbe toda esta riqueza, sino que se enraiza en ella y remite continuamente a ella. También en la preparación de la asamblea se invita a los miembros del sínodo a tener presente los documentos anteriores, especialmente el llamado DEC, que es la síntesis de las consultas continentales, y los documentos finales de las asambleas continentales, así como el del sínodo digital, como instrumentos para su discernimiento. En particular, los documentos finales de las asambleas continentales resultan preciosos para no perder la concreción de los diferentes contextos y los desafíos que cada uno de ellos plantea. El trabajo común de la Asamblea Sinodal no puede prescindir de ellos.
Mira que aquí hay una cosa, Hans, que me parece muy importante, y es, insiste el documento en que no se trata de que la gente vaya a ver qué se le ocurre, qué piensan, con qué idea aparecieron ese día, sino que hay todo un proceso de consulta, de diálogo, y hay que tomarlo presente. Tiene que estar en las reflexiones. Y entonces las personas que están en el sínodo, pues han tenido una tarea fuerte, tienen que estar leyendo, conociendo sus documentos, el de su propio continente, el de los otros continentes, para poder encontrar puntos de encuentro, puntos donde no hay acuerdo, puntos donde se podría trabajar y profundizar un poco más. Ahí se quita esa idea que también a veces se transmite como de los medios de comunicación, como que las personas llevan su agenda y que eso es lo que van a hablar y cada uno va a tratar de proponer lo que le parece que es importante. No, hay todo un proceso y ese proceso es fundamental tenerlo presente. Por eso, como dice aquí lo que estabas tú compartiendo, no se puede prescindir de esos aportes. Importantísimo ese detalle que me parece que es fundamental.
Como se puede escuchar, queridos oyentes, es un trabajo articulado. El Papa lo dijo en la inauguración del sínodo, no se trata de un parlamento donde cada quien lleve sus ideas individuales y las proponga, sino que es un río en el que todo el mundo que participa y nosotros también como iglesia debemos estar al tanto de los documentos, leerlos, todos se consiguen en internet. Aquí anota también en la página del sínodo, www.synod.va, que es la página del sínodo en internet. Ahí podemos tener acceso a todos los documentos que se han mencionado y se encarece a los miembros del sínodo que los hayan leído, que los tengan a la mano, porque la idea no es, como decía Eduardo, que ese día se levantaron con una idea en la cabeza y la van a soltar allá. No, tiene que estar en concordancia con el recorrido, con el proceso realizado, con el proceso estructurado. Nada puede salirse de allí, porque imagínense, del 2021 al 2023, todo este recorrido no se puede desperdiciar. Hay que tener en cuenta esos esfuerzos, todo ese esfuerzo de reflexión, de pensamiento, de compartir, de dejarlo en documentos, de hacer síntesis, no se puede perder. Además, que eso va en la línea de caminar juntos y entonces se llega a las asambleas que se están realizando en este momento en Roma con todo ese bagaje, con todos esos antecedentes para que se pueda aportar esa riqueza y no salir alguien con ideas peregrinas, sino producto de toda esta trayectoria.
Y por eso me parece muy oportuno lo que anota el texto allí, también que tiene que ver con algunos de los temores, de las tensiones que algunos han manifestado. Dice el texto precisamente que con más razón vale para el instrumento Laboris, para este documento, aquello que ya describía la naturaleza de la del documento de las conferencias, de las consultas. Este no es un documento del magisterio de la Iglesia, ni el informe de una encuesta sociológica. No ofrece la formulación de indicaciones operativas, de metas y objetivos, ni la elaboración completa de una visión teológica. Eso es muy importante aclarar porque están algunos diciendo que, bueno, entonces esperemos a ver qué es lo que nos van a poner a hacer, ¿no? Aquí el tema está es que es un proceso de reflexión, de discernimiento, de búsqueda, de tratar de encontrar los puntos acordes en este sentido. Y termina esa parte que estamos compartiendo diciendo que no podría ser de otro modo, ya que el instrumento Laboris forma parte de un proceso que aún no ha terminado. En comparación con el documento de consulta de los encuentros continentales, da un paso más, partiendo de las percepciones recogidas durante la primera fase y especialmente del trabajo de las asambleas continentales. Articula algunas de las prioridades surgidas de la escucha del pueblo de Dios, pero no como afirmaciones o como toma de posturas. Por el contrario, las expresa como preguntas dirigidas a la Asamblea Sinodal. Y ese es el estilo. Fundamentalmente son preguntas, son propuestas que deben ser analizadas, reflexionadas por los integrantes de la Asamblea Sinodal. Bueno, el tiempo de nuestro programa de hoy se terminó. Pero no la preocupación, y la invitación para que todos nosotros acompañemos con nuestra oración este camino que se está desarrollando en Roma, pero que tendrá repercusión en la iglesia de todo el mundo, del continente, ojalá también en la iglesia de nuestra parroquia. Muchas gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.